Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 30 de octubre de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rafa, un saludo. Y a todos los que nos escuchan en ESPN Radio Fórmula, pues varios temas interesantes, ¿no? Además del béisbol que se volvió a vivir en la Serie Mundial. Muchas cosas que platicar el día de hoy, querido Beto.
Igual, Pietra, qué gusto saludarte, como siempre. Reviven los Yankees, se alarga el suspenso. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y los Yankees buscan volver. De hecho, ya tienen una lucecita de esperanza después de haber ganado el partido del día de ayer. Siguen ganando los Dodgers 3-1 la Serie Mundial. Conferencia de prensa del Oso González el día de hoy. No van a jugar Julio González y Magallán contra el equipo del Guadalajara. Yankees, como decíamos, derrotó a los Dodgers en el juego 4. Hoy se juega el quinto partido. Los Lakers visitarán a los Cavaliers esta noche. Tebas criticó al Real Madrid, creo yo que con toda razón, por no ir al Balón de Oro. Por ese desaire, por ese despecho inaceptable, por ese berrinche que hizo el Real Madrid al no presentarse en la ceremonia del Balón de Oro. Y ya se aceptó, Jorge, posponer el partido del Valencia contra el Real Madrid por la situación de emergencia que se vive actualmente en Valencia.
Sí, no había manera. No había manera, Beto, ya se habían suspendido también algunos partidos de Copa del Rey. Es verdaderamente muy triste lo que está sucediendo allá en España, ¿no? Sobre todo en el sur de España.
Sí, allá en el Mediterráneo, en Valencia, la situación se ha puesto muy complicada. Y Juan Manuel Herrero, Rafa, buenas tardes, un viejo conocido tuyo, es el nuevo director de la Comisión de Arbitraje.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludar y compartir contigo, Juan Jorge. Estos micrófonos, sí, efectivamente, que fue presidente también del equipo de las Chivas.
Así es.
En algún momento fue corta su estancia. Él es actuario, fue director del INEGI. Uh-huh. Del INEGI. O sea, una gente muy preparada. Y como jugador, tu trayectoria en América, en el conjunto de Potosino, y finalmente terminó su carrera en el Veracruz, volante zurdo por izquierda, muy cumplidor.
Muy cumplidor y buena persona, así como no. El INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sí, ahí sí, trabajó en alguna época Juan Manuel Herrero, que regresa de esta forma. Fue el director del INEGI, sí. Y vuelve de esta forma, Jorge, al fútbol, aunque no fue árbitro, lo cual puede despertar cierta polémica.
Sí, sí puede despertarla, pero ya ha habido otra época en donde dirigía alguien que no es árbitro. Y creo que en aquella época no le fue mal al arbitraje mexicano, en la de Héctor González Iñárritu, que ahora trabaja en el América.
Bueno, también estuvo, recordarán ustedes, Aarón Padilla, que en paz descanse,
Aarón, que dirigió las dos, ¿no? La disciplinaria y la de arbitraje. Sí.
Amigo tuyo, muy querido.
Sí, consuegro.
Rafa, tu consuegro.
Cosas interesantes, siempre hay cosas interesantes. Te digo esto, o sea, me atrevo a decirlo porque me tocó vivirlo con Aarón. Había mucha amistad, cercanía.
Sí, claro.
Fuimos contrarios, fuimos compañeros en Atlante.
Sí, claro.
Y luego fuimos consuegros, ¿no?
Sí, cómo no.
Entonces, toda una vida. Y yo recuerdo que estaba, la verdad, muy abierto. Por ejemplo, el tema de la distancia la implementó.
Sí, que tú decías, ¿por qué no marcan tanto abrazo, no, en el área,
¿sabes,
no?
¿Sabes qué? Claro, yo, como penales. Yo lo que le argumentaba, sí, era que deberían de marcar penales con tanto abrazo que se,
sí, 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 tanto forcejeo
¿no?
dentro
que
del área.
Son descarados porque ni siquiera el jugador que defiende está pendiente del trayecto de la pelota, sino más bien dando la espalda y tratando de impedir el movimiento del
es delantero. Increíble, qué absurdo desentenderse de la trayectoria del balón por andar abrazando al contrario.
Yo sí sugerí también algunas, pero ya en otra oportunidad le platicaré.
Ya nos contarás. Juventus y Parma empatan a 2, McKennie y Wea, mientras que Del Prato y Son marcan por el equipo del Parma. Más resultados, hablaremos del Manchester United, desde luego del Guadalajara, que va contra Pumas, al volver en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres
anunciarte en este y en muchos otros podcasts,
escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Aquí estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar a Alonso González, mediocampista del equipo del Guadalajara, pero antes, perdón Mario, vamos con Adriana Maldonado que tiene la información. Adriana está cerca del equipo de los Pumas, también cerca del equipo de Toluca en esta semana. Adriana, gusto en saludarte.
El equipo de Universidad Nacional continúa su preparación de cara al duelo que sostendrán el próximo fin de semana ante las Chivas del Guadalajara. Tercer entrenamiento a puerta cerrada en las instalaciones de cantera, también tercera práctica en la cual estuvieron ausentes tanto Julio González como Lisandro Magallán. Ambos elementos universitarios presentan una lesión grado 1 en la rodilla y pese a que no es una lesión de gravedad, podrían ocupar más tiempo en cuanto a su recuperación. ¿Qué quiere decir esto? Que están prácticamente descartados para el encuentro del próximo sábado ante el Rebaño Sagrado e incluso podrían perderse los partidos ante Querétaro y Mazatlán en el cierre de esta fase regular de la apertura 2024. En el peor de los escenarios, Gustavo Lema estaría recuperando tanto al arquero mexicano como al zaguero argentino para la etapa de play-in o incluso ya para la liguilla del fútbol mexicano. No quieren apresurar su recuperación al más mínimo dolor, van a tener muchísima atención en cada uno de estos jugadores porque los quieren recuperar al 100%, insisto, para la fase final del campeonato. La buena noticia, el regreso de José Caicedo, ya está entrenando a la par del resto de sus compañeros, esto después de superar una molestia en el cuello. Bueno, él sí será pieza disponible para Gustavo Lema, insisto, para este partido del próximo sábado donde Pumas estará visitando a las Chivas del Guadalajara.
Adriana, muchas gracias por la información y ahora con Diego Ibey allá en Guadalajara. Diego, mucho gusto en saludarte con el reporte de las Chivas para saber si finalmente reaparecerá o no Javier Hernández.
Saludos Beto, Pietra y Rafa. Evidentemente el tema de Javier Hernández, quien ya está entrenando al parejo desde el plantel desde el día de ayer martes, por lo que pues ha despertado interés, ¿no?, en la afición de Chivas, que prácticamente ya agotó el estadio Akron para el próximo sábado ante Pumas. Sin embargo, la novedad y la pregunta sigue en el cuerpo técnico de contemplarlo o no para enfrentar al conjunto universitario, por el tema de que pues va regresando de su lesión, va retomando los entrenamientos a la par y tomando en cuenta también que en los últimos 3 meses solamente ha tenido 11 minutos en un partido oficial.
Estimado Ibey, te mando un abrazo. El tema del regreso del Tiva Sepúlveda, pues de alguna manera es una muy buena noticia para Chivas. ¿Se irá utilizando el técnico Ortega esa línea de cinco, es decir, tres centrales?
Saludos, Jorge. Sí, el tema del Tiva Sepúlveda es totalmente distinto al de Javier Hernández. Con él se estima que sí, evidentemente esté en la línea de tres centrales junto a Jesús Orozco Chiquete y Castillo, tomando en cuenta la semana anterior que tuvo también 3 encuentros Arturo Ortega, el mismo panorama se presentará en esta semana.
Vamos a escuchar, Diego, a Alonso González, jugador del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Pues su presencia más que nada es muy importante, sabemos todo lo que ha hecho Javier, toda la historia que ha hecho, dónde ha jugado, y el que esté acá con nosotros para muchos es como un sueño haberlo visto jugar y que esté con nosotros. Que nos dé las palabras que nos dé por todo lo que pasó es muy fundamental para nosotros. Y que siga, claro, o sea, por mí, que estuviera todo el tiempo acá con nosotros. Chivas es su casa, siempre fue su casa y nosotros también estamos para ayudarle.
El Oso González hablando sobre Chicharito Hernández, que para mala fortuna del Guadalajara y para mala fortuna suya, ha tenido, Diego, muy poca actividad en el campeonato mexicano actual y vamos a ver qué ocurre terminando el torneo.
Sí, pienso que el tema de Javier Hernández pues es el mismo caso, a pesar de que ya está entrenando a la par, el mismo caso que Roberto El Piojo Alvarado, ¿no?, quien se contempla que esté de regreso hasta que el Guadalajara avance de fase, ya sea el play-in o la liguilla directa. Pues Javier Hernández poco a poco está retomando precisamente por la actividad que ha tenido en los últimos meses.
Correcto, Diego. Muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes. Sí, Alvarado, en tu equipo, las Chivas, Jorge aporta mucho. Es un jugador con muy buena técnica, con profundidad, con gol, con buen servicio. Jugador muy completo de las Chivas que volverá hasta que termine la fase regular del torneo.
El mejor. El mejor,
el mejor de las Chivas.
Muchas veces hablamos, Beto, que ojalá no se lesionara el Piojo, porque es mucho del funcionamiento del Guadalajara, y tristemente llegó, ¿no? Tristemente para los aficionados Chivas, llegó este momento y se va a perder pues hasta que termine la temporada regular. Lo del Chicharito, el último partido que jugó fue el 18 de septiembre, en aquella victoria de Chivas contra León en el Estadio Akron. Sí. Desde el 18 de septiembre no tiene participación y únicamente unos minutos en el torneo, ¿no? Es muy arriesgado, como aquella ocasión, que vuelva a jugar Chicharito si no lo tiene ya completamente al 100. Aunque el que esté incorporado al equipo y de que vaya, por ejemplo, a hacer el viaje cuando tenga su partido contra Santos, el equipo de Chivas, yo creo que le beneficia por el grupo, ¿no? Por el grupo, aunque no juegue. Pero sí sería complicado que tenga actividad, ¿eh? Sobre todo este partido que no va a jugar.
Pues sí, aquí la cuestión sería, pensando en que califique el equipo de Chivas, lo importante que pudiera ser, bueno, desde que se le contrató, ¿no?
Sí.
Porque ahorita estamos hablando de esta última lesión que fue, como bien dices, en septiembre, pero ¿cuánto ha jugado desde que se reintegró a Chivas? Nada.
Lleva un gol, ¿no? Sí, desde que llegó al Guadalajara.
Uh-huh. Y lejos de lo que se esperaba de él, entendiendo que no iba a ser el jugador que estuvo en el United, o el que estuvo en Leverkusen, incluso en Real Madrid, etcétera, su último espacio por ahí en Sevilla, y luego en la Liga MLS con buenos resultados. Tuvo la lesión, pero en realidad llegó lesionado, fue operado, una cirugía importante, fuerte, pero pues, digo, no podemos decir otra cosa, ¿eh? Yo mis respetos para la carrera del Chicharito, pero por su regreso a Chivas no ha funcionado poco menos que nada.
Sí, por historia, Beto y Rafa, los veteranos que contrata Chivas en el ataque, pues no le han funcionado, ¿no? Fue Jared Borghetti, fue el Cepillo Peralta, en un momento antes Peláez, y pues ahora el Chicharito.
No, y JJ Macías.
Macías como joven, ¿no? Yo hablo de los veteranos.
Estoy de acuerdo,
pero Macías no le funcionó para nada en el
como
regreso.
Como quiera que sea, Macías fue al León, y en León ahí tuvo el despegue fuerte y despertó el interés.
Sí.
Hubo la operación para llevarlo al fútbol de España, vino de regreso, regresó a Chivas, pero tampoco dio lo que se esperaba de él. Y ahora está más o menos en el mismo tenor, está en
Santos Laguna, sí.
Sí, sí,
exactamente.
Sí. Y lesionado.
Lesionado.
Chicharito tiene una lesión muscular del bíceps femoral izquierdo. Esto fue en el partido, como ya comentaba Jorge, contra el equipo de León. Todavía estaba Fernando Gago y no ha vuelto a jugar Chicharito Hernández. Mientras que Pumas tendrá de baja al portero Julio González y al defensa argentino Lisandro Magallán. No van a poder jugar en el Akron contra el Guadalajara. Y esto es muy preocupante por lo bien que se ha comportado, Jorge, la de Pumas en este torneo.
Muy bien, y con el reacomodo del lema de utilizar a una línea de tres centrales, pero sí le pesa mucho. Desde el torneo pasado, cuando faltaba alguno de los dos defensas centrales, el equipo se iba abajo. Y ahora le sumas, además de Licha Magallán, a Julio González.
Sí.
Oh, es que todavía me acuerdo cuando Julio González se lesionó Talavera, que estaba en Pumas. Julio González paró todo el torneo y cuando se toma la decisión en Liguilla de poner a Tala o a Julio, pues no le salió al técnico, ¿no? Puso a Talavera.
Contra el León y pierde.
Y no le salió.
Exacto.
Entonces, es de esa importancia es Julio González.
Correcto.
Porque había jugado muy bien todo el torneo.
Sí, porque Javier Aguirre llamó al Tala, a Malagón y a Ochoa en la convocatoria anterior. Y no van a poder jugar, Rafa, ni contra el Guadalajara y tampoco contra Querétaro y Mazatlán. O sea que son tres partidos fuera de Magallán y de Julio González.
Sí, que aparentemente diría uno que tiene dos más o menos a modo. Tiene de los tres, dos de local, que eso sí representa algo importante.
No, una ventajita.
Y una visita a Querétaro, ¿no?
Visita a Santos.
No, digo a Santos.
Bueno, tú dices de... De Chivas o de Pumas.
Chivas.
A Santos.
A Santos.
Sí. Y Pumas, o sea, es Querétaro y Mazatlán.
Querétaro y Mazatlán.
La verdad, uno pensaría que estando Chivas como debe de estar, superando, bueno, que se dé el regreso de Alvarado, que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, es el mejor jugador que tiene Chivas. Sí. Y que tristemente, o porque no le han dado la confianza que se requiere, en selección no ha rendido lo que sí ha rendido desde que estuvo en Chivas, bueno, desde que llegó,
sí,
a Chivas.
Sí, exactamente. Y vamos a ver qué ocurre en la recta final del torneo. Chino Huerta lo ha hecho bien, Quispe lo ha hecho bien, Duarte lo ha hecho bien también, Ergas, Monroy, que podría aparecer también, Rivas, que también ha aparecido en algún momento del torneo, pero también recaerá la responsabilidad en gran parte en Martínez, el eje del ataque que ha sido convocado frecuentemente, incluso por encima de un Sepúlveda, que tiene buenos números en el torneo.
Mejores que el grandote Martínez.
Y que Berterame.
Mucho mejores, sí. Sí, injustamente creo que no ha sido llamado. En esta siguiente convocatoria para enfrentar a Honduras, yo pienso que tendrían que llamar a
Sepúlveda. Sí, de acuerdo.
Sepúlveda.
Sí, claro.
Sí.
Sí, bueno, si se apega a...
Lleva 7 goles Sepúlveda.
A lo que ha declarado públicamente el Vasco, pues que ha dicho que lo importante no es ni qué edad tiene ni de dónde viene, sino qué momento vive.
¿Qué momento vive? Claro.
Entonces, el momento que vive, sí, es Sepúlveda.
El criterio para ser convocado, que tiene que ser, claro. Sepúlveda, que no es ningún joven, no se cuece al primer hervor, tiene mucha experiencia, tiene gol, siempre responde. Sí. Es una buena carta, Sepúlveda.
Y no es que responda de ahorita. Por ejemplo, en Chivas no le fue bien porque pues tuvo muy, muy corta participación en el Guadalajara. Pero es un jugador en Querétaro, funcionó muy bien y ahora
no.
En Cruz Azul. Sí.
Volveremos enseguida. Puente, Pietrasanta y Murrieta.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran. Cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula. El América va a visitar en el Encanto al Mazatlán este viernes. Y comentábamos en la televisión hace rato que resulta muy preocupante, penoso, que un partido de fútbol esté condicionado por la situación de seguridad o inseguridad que se vive en determinada zona de la República Mexicana. Pero es la realidad, aunque César nos has confirmado en los programas de ESPN que sí se va a jugar el partido este viernes allá en Mazatlán, Sinaloa.
Hola Beto, ¿cómo estás? Muy buena tarde, así es, como lo hemos platicado durante esta semana, el partido entre América y Mazatlán sigue en pie para disputarse como originalmente está marcado en el calendario, es decir, viernes 9:00 p.m, tiempo del centro de México, en el Estadio El Encanto. ¿Por qué hemos hablado de esta situación durante todos estos días? Bueno, los episodios de violencia que se han presentado en Mazatlán en los últimos días sí generó cierta inquietud al interior de las Águilas del América. Es por eso que en los primeros días de esta semana hubo una reunión telefónica virtual en la que estuvieron los elementos de la directiva americanista, sus homólogos de Mazatlán, autoridades de Liga MX y también autoridades estatales para platicar todo lo que será el operativo de seguridad previo a este encuentro. Llegaron a la conclusión de que no se podía mover el partido ni de sede ni de fecha. ¿Por qué? El calendario está súper apretado, hay jornada doble la próxima semana, luego fecha FIFA, luego el play-in y luego la liguilla y luego ya se acabó el año. Entonces no había manera de poder reacomodarlo. No podían cambiarlo de sede porque la logística también ya está totalmente armada, el boletaje está completamente agotado y esa tampoco era una opción. Lo que le ofrecieron a la América es reforzar su seguridad, garantizarles que no va a haber ningún problema en su estancia en la Perla del Pacífico. Es decir, que además de la seguridad privada que la América siempre carga cuando hace un viaje, también tendrá el apoyo de policía estatal y no se descarta que incluso elementos de la Guardia Nacional también participen en el operativo para cuidar al conjunto americanista. Ya todos en conjunto llegaron a esta decisión de mantener el encuentro. Ojalá que lo único que hablemos el próximo viernes sea lo que suceda dentro del terreno de juego y que no haya absolutamente ninguna otra situación que platicar.
Hacemos votos porque así sea, que no pase nada, que todo esté bien. Qué lástima que se tenga que fortalecer, acrecentar la seguridad para un equipo de fútbol en este caso el América, allá en Mazatlán. Y en lo deportivo, César, ¿qué se puede esperar de este América que va de menos a más en el torneo?
En lo deportivo, el América sabe y tiene la consigna de obtener todos los puntos que quedan en este torneo para tratar de evitar a como dé lugar el play-in. Si logra ganar los tres partidos que le restan, llegaría a 30 puntos y es muy probable que quede entre los primeros seis puestos de la tabla. De no ser así, corre el peligro de tener que jugar el play-in, el cual se empalma con la fecha FIFA de noviembre y tendría disminuidos o quizás de baja a varios jugadores. Estamos hablando que gente como Brian Rodríguez, como Cristian Borja, como Diego Valdés, como Alejandro Sendejas, Henry Martín, Luis Malagón, quizás Israel Reyes, tengan actividad con diferentes selecciones y eso por supuesto los puede mermar físicamente de cara a lo que sería enfrentar una ronda de play-in que se jugaría prácticamente día y medio después de que termine la fecha FIFA. Entonces está esa consigna de acomodar el lugar, ganar los puntos que quedan por delante en el camino. ¿Cuál es la buena noticia para el América? Que es muy probable que por fin tenga el plantel completo. Hoy ya entrenó Richard Sánchez, se espera que haga el viaje sin ningún problema. Sebastián Cáceres y Ramón Juárez han incrementado las cargas de trabajo. Sin embargo, con ellos nos vamos a ir más tranquilos. Van a tener todavía la etiqueta de duda hasta el día jueves, cuando sepamos con certeza si es que realizan el viaje o no. Si no sucede nada negativo y estos tres jugadores pueden viajar con el resto del equipo, por primera vez en el torneo, Andrés Jardine tendría ya el plantel completo, tomando en cuenta que Víctor Dávila está ya prácticamente fuera por lo que resta de la apertura 2024.
Oye, César, te mando un abrazo. Hablando de eso, de plantel completo, uno de los gallos de Jardiné ha sido todo el tiempo Jonathan Dos Santos, pero en el partido anterior contra Rayados jugó Alan Cervantes y la verdad es que jugó muy bien. ¿Crees que se haya ganado ya la titularidad, Alan? Porque la verdad se aventó un partidazo, ¿eh?
Hola, Pietra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. No creo que haya quitado de la titularidad a Jonathan Dos Santos, porque Jonah sigue siendo pieza fundamental en este equipo, pero es una realidad que se ha ganado muchísima confianza de Andrés Jardine. Tanto así que no le tiembla la mano para ponerlo como titular en el lugar de Jonah, y de alguna manera también le metes competencia interna a Jonathan Dos Santos, que sin duda había sido muy importante para el equipo, pero también de esa manera evitas que se relaje, evitas que por ahí se caiga, que por ahí no dé el 100%, y también, bueno, un Alan Cervantes que ha respondido con buenas actuaciones dentro del terreno de juego. Me parece, y te repito, hoy no veo a Alan Cervantes como el titular indiscutible en la media cancha americanista. Creo que este lugar todavía lo tiene Jonathan Dos Santos, pero sí veo un Alan Cervantes que compite de tú a tú por esa posición y que Andrés Jardine le tiene toda la confianza del mundo para ponerlo en la cancha de ser necesario. Una situación que prácticamente no habíamos encontrado con otro mediocampista, y por eso Jonathan Dos Santos jugaba de 19 partidos en la temporada, por lo menos 17 o 18 como titular.
Oye, César, ¿sabes si hubo alguna plática con Diego Valdés después del desplante del fin de semana anterior?
Sí, charlaron un poco el día lunes, que fue el día posterior al partido contra Monterrey, donde se presenta este berrinche, este coraje que hace Diego Valdés al salir del terreno de juego. Es importante aclararlo, no hubo ningún problema desde el principio de la situación. Andrés Jardine entiende que Diego Valdés es un tipo competitivo, es un tipo que quiere estar dentro del terreno de juego, aquí lo habíamos comentado, es un tipo que quiere recuperar protagonismo dentro del conjunto americanista y de la plantilla azul crema. Entonces, se charló la situación en buenos términos, en todo momento, no hubo ningún tipo de fricción, no hubo ningún tipo de problema. Al final Diego entiende que Andrés Jardine es el capitán del barco, como así lo dijo el brasileño, y que todas las decisiones son en pro de este equipo. Así que fue un momento de calentura, ya quedó todo zanjado y seguramente veremos a Diego Valdés de inicio frente al conjunto de Mazatlán.
César, muchas gracias por la siempre completa información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Igualmente, César, que te vaya muy bien. Claro, porque Valdés es el alma del América, es el motor del América, el que mueve los hilos, el que arma el juego. Qué jugador tan talentoso, excelente jugador Valdés, pero inaceptable el berrinche del partido contra Monterrey.
Sí, sí, las posturas no son las correctas. Ahora, también hay que recordar que se ha pasado en los torneos. Yo diría que en los tres últimos torneos, quizás en el que menos, fue en el primero de Jardine, pero ha estado ausente, ¿eh?
Sí, con algunas lesiones.
Los viajes con la selección generalmente ha regresado.
Tocado.
Y entonces no ha jugado y la gente le ha respondido. Y entiendo que lo tengas identificado como el mejor jugador de América.
Sin duda.
Sí, es un jugador talentoso.
Sí, cómo no.
Aunque no es el jugador el prototipo del jugador que te mantiene siempre un nivel, ¿no?
Sí.
O sea, tiene sus altibajos.
Si no llega al virtuosismo.
No.
Pero tiene mucho talento, sin duda.
Claro que Valdés. Tiene talento.
Sí, sí, sí.
Y digo, tiene, para mí, por ejemplo, no coincide el Tuca en ese sentido, porque a él le parece que en esa posición donde jugaba Valdés, Dávila no podía jugar. Para mí, claro que podía jugar. O sea, yo veo a Dávila más ahí que un delantero, que un centro delantero. Y él comentaba que Aguirre es el que podría hacerlo. A lo mejor ahí discordamos un poco el Tuca y un servidor, porque yo a Aguirre sí lo veo como un centro delantero, un tipo
potente. Y además
potente,
con una potencia,
dentro
exacto,
del área,
una carrocería tremenda. Sí, sí, sí.
Claro que las funciones que cumplían ambos, no jugando juntos, pero indistintamente, pero sí en ese equipo, en el Necaxa, a lo mejor la limitación del plantel y eso provocaba que de repente jugaran en otras posiciones. Acuérdense cómo jugaba Alvarado el Piojo,
sí,
en el Necaxa.
Sí, era totalmente distinta la posición.
Totalmente distinta.
Sí.
Y el rendimiento también, ¿no? Ha venido a más Alvarado en su carrera, ¿no?
Necaxa,
sí, jugó muy bien, pero ahora está más consolidado, ¿no? Más maduro.
Fue lo que lo llevó a Cruz.
Sí, claro. Incluso por hoy es un titular indiscutible.
Otra vez.
De la selección también, claro. Un seleccionado de cajón, ¿no? Alvarado en esta época.
Sí, lo de Aguirre es la mejor contratación de América para esta temporada, yo creo, ¿no?
¿Cómo no?
Llegó así como de último momento. Y es el que está brillando como suplente, haciendo goles, etcétera. Porque bueno, lo de Dávila no pudo mostrarse mucho porque después vino la lesión, ¿no?
Pero le funcionó luego, y cuando nada más llegó a los dos días, una cosa así, debutó, hizo gol.
Sí.
O sea, y Dávila demostró en Necaxa y demostró en León y demostró en Pachuca. Luego seguramente tuvo diferencias ahí con Jesús y por eso lo vendieron a Rusia. Pero Dávila, muy buen jugador, es una pena. Ahora, finalmente, y no por ir en contra, pues mira que el reporte de nuestro compañero César Caballero
siempre impecable,
sí. Es impecable, sí. Pero plantel completo, no es el que tiene ahora. Porque tiene dos jugadores fracturados.
Sí.
Tiene a Lipnowsky.
Y a Dávila.
Sí.
Lipnowsky, indiscutible titular.
Sí.
Desde que extrañamente se lo prestó.
Salió de Tigres.
Con opción de venta Tigres.
Y luego se adaptó.
Sí, yo creo que César se refiere a los que todavía puede tener disponibles para la temporada, porque a ninguno de los dos ya los tiene para la campaña, ¿no?
Sí,
habla de los lesionados que se han ido recuperando, ¿no?
Que ahí en realidad los titulares de la posición, si regresa ahora el uruguayo Cáceres, pero los titulares han sido Lipnowsky y Cáceres.
Sí, de acuerdo.
Sí, porque y tienen a Araujo y tienen a varios más.
Tienen un plantel. Un
plantelazo,
muy
claro.
Chivásquez ahora, bueno, el jovencito,
bueno,
Juárez.
Cervantes,
que está haciendo un buen torneo.
En lo
bueno, hace Casnó tampoco.
Que pasó sin pena y gloria, porque sí destacaba en Torreón con Santos.
¿Cómo no?
Y antes estuvo en Chivas.
Chivas no le fue muy bien.
En Chivas no le
destacaba
fue.
Destacaba más con Santos que con el América, ¿no?
Son cosas que uno dice,
sí,
¿cómo
claro.
hay jugadores que ha desperdiciado Chivas?
Ya ni me digas, lo de Angulo, que
Angulo
acaba de hacer tres goles.
Dio tres goles.
Sí. Angulo, lo de que mencionaba yo, Cervantes.
Cervantes.
Lo de Huerta.
Huerta, Antuna.
En su momento.
Sí.
Antuna.
Sí.
O sea, han pasado una serie de jugadores que en otros equipos de repente han destacado.
Sí, Huerta lo mencionaste, ¿no? También.
Sí, lo
mencioné. Sepúlveda también.
Sepúlveda, que no le dieron mucha oportunidad.
Claro.
Si
vamos.
Es que de contratar Chivas sí han contratado. El problema es que no resultan.
Exactamente. Claro. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Aquí de mi parte, de la parte de América, yo pensaría un poco mejor este tema, no me parece ser muy justo.
No voy a poner jugadores solo porque soy obligado a.
Esto ya pasó en España hace 40 años, no funciona.
Cuando tú creas una, impones una regla.
Estamos en una competición donde lo principal es ganar.
Si quieren encontrar soluciones para el fútbol mexicano, mejorar, no es así.
¿Qué va a pasar con estos chavos que están jugando ahora cuando no ocupan la liga?
Con todo lo respeto a la selección mexicana, no estamos aquí para formar jugadores para la selección.
No se apuesta en los jóvenes, hay muchos extranjeros. Pues en el próximo mes es obligatorio hacer esto.
Si los echan del equipo, ¿cómo se van a sentir? Que están jugando solo porque ahora tienen 21 años. Tal.
Y creo que no encuentro en ninguna otra liga del mundo algo similar.
No hay regla de sub-23, no hay regla de sub-20, no hay minutos.
Hay que trabajar de raíz, hay que planificar, hay que juntarnos, federación, clubes.
El tema de colocar jugadores en la selección no puede ser el tema número uno de una liga.
A mí nadie me preguntó nada.
Y esto lo vivimos en España hace 40 años, sirvió para cero.
Estamos nos adaptando y intentando cumplir también con este tema.
Son las voces de Jardiné, de Paiva y de Anselmi, hablando sobre esta regla de menores. Sin el Toro Fernández ni Giacomakis, Cruz Azul apunta a cumplir la regla de menores ante Santos Laguna. Mateo Levy y Amaury Morales son el arma secreta de la máquina para cumplir con esto. A Cruz Azul le faltan 478 minutos y quedan 270 en disputa. Así que Levy y Morales van a tener que ser utilizados. Son sub-20 y de acuerdo a la normatividad de la regla de menores, a los dos se les tomarán en cuenta los 360 minutos que jugaron con el Tri en partidos internacionales para un total de 720 para ambos. Actualmente los que no han cumplido todavía, Jorge, son León, Toluca, América, Atlas, Querétaro, Cruz Azul y Tigres. Al Tigres le faltan 506 minutos todavía para cumplir con la regla de menores.
Es el que está, me parece, el mayor problema, porque Cruz Azul lo va a cumplir con los que dice sub-20. Sí. Estos se le suman al final del torneo, por eso ahorita parece que le faltan muchos minutos, pero sí le va a sufrir. Curiosamente, Atlas, ¿no?, que durante mucho tiempo fue portador de jugadores de cantera. Sí me llama la atención eso. Pero yo simplemente pienso, es que yo sí estoy de acuerdo en esa regla, porque sí han surgido jugadores de ahí. Últimamente vemos a Violante del Toluca,
Violante,
¿no? Dice
claro.
Paiva que no, lo mete y hace goles y hace asistencias y etcétera, etcétera. Yo sí creo que de alguna manera se puede impulsar esto y no he encontrado otra forma o no han encontrado otra forma que esta regla, que se me hace muy alta de 23 años, nada, a los 23 años, ahí está casados y con hijos, qué juveniles, ni qué nada, ¿no?
Deberían ser figuras.
Sí, pero sí creo que todo está en la medida de que los equipos ahora trabajen con sus fuerzas básicas.
Ahora estoy de acuerdo, pero planteles importantes, como en este caso Cruz Azul, que está lejos.
O Tigres.
O como pudiera ser Tigres, o como es Tigres América, por poner tres ejemplos. ¿Cuántos jugadores tienen en selecciones menores? Y eso cuenta como puntos. ¿Y cuántos equipos están luchando por no caer en el... no hay descenso?
Sí, exacto.
Bueno, la multa, pues hay que pensar que se la pasan por el arco del triunfo. Es la verdad. Porque
habría que saber si la pagan o no.
Alguien que demuestre que se ha pagado la multa. Sí. Entonces yo creo que es un arreglo entre...
Posiblemente.
Pero espérame. Pero tú los tienes que poner en partidos oficiales.
Sí.
Es muy diferente.
Sí.
O sea, que tú te veas obligado a poner un joven en un partido oficial que para ti los puntos son fundamentales contra equipos que sin ponerlos, sin la necesidad de ponerlos, porque están convocados a selecciones, suman puntos.
Sí, claro.
O sea, ¿te parece injusto eso?
Pues que unos sí y otros no. Pues sí, parejo no es. Yo creo que no debería de contar lo que hagan en selecciones. ¿Sabes qué?
No es
estamos hablando
de liga, ¿no?
De el equipo de primera división del campeonato.
Sí.
Ahí donde hay disputa de puntos.
Creo que la mayoría de los técnicos está en contra, ¿no? El propio Tuca Ferretti siempre se ha manifestado en contra.
Es de los más bravos en ese sentido. Sí. Muy bravo en ese sentido. Pero es que dice Jardine, nosotros no estamos para formar jugadores. No, pero los equipos sí. O sea, yo no digo que Jardine esté pensando en formar jugadores. Los clubes los deben de formar y entonces el técnico del equipo mayor, pues ya voltea a verlos.
Y claro, y no debería de depender tanto del técnico de la mayor.
Exacto.
Sino la calidad que tienes en la formación.
En la formación.
Tú acabas de hacer una columna, destacas mucho que estuviste hablando con este compañero, colega, que vive en Guadalajara.
Enrique León Candiani.
León Candiani. Destacando lo de José Luis Real.
Sí, exacto.
Bueno, y José Luis Real ni siquiera había dirigido en primera división y era el que mejor trabajaba en las fuerzas básicas del Atlas.
Correcto.
Con el apoyo, la visoría de integrantes que trajo Bielsa, etcétera, etcétera. Pero qué camada.
Sí.
¿Qué camadas tuvo Chivas?
Muchas.
Pues la verdad, Chivas muchas. Últimamente es cuando ha tenido
Bravo,
que estar
Magallón,
buscando
Alberto
el recurso
Medina.
De contratar jugadores para llevarlos, para reforzar el equipo.
Y de todas maneras sí tiene. Lo que pasa es que, pararon un buen rato la academia esta San Rafael que tenían. O sea, son bueno, situaciones que no, se terminan reflejando.
Pues no trabajaron adecuadamente.
De acuerdo.
Pumas dejó de trabajar
también.
Adecuadamente. América dejó de trabajar adecuadamente.
También.
Esa es la verdad.
Uh-huh. Exacto.
Porque, digo, material hay. Ahora sí que no hay tanta calidad en esos formadores para que se dé el progreso del jugador. Y algo de lo que destacaste que me parece clave, la edad.
Sí.
¿Sabes que el que a los 23 años, perdóname, pero no es titular en su equipo, pues que vaya pensando en otra profesión?
Pues sí.
Que vaya pensando en que sí, vénganse mis hijos, vámonos a otro lado, porque a los 23 ya.
Sí, totalmente. Vamos a hablar de Cruz Azul contra Santos Laguna. Pudiera romper el récord de puntos. Cruz Azul está jugando un muy buen fútbol. Yo creo que merece ser el campeón del fútbol mexicano, pero aquí ya sabemos que no se trata de merecimientos y que en la liguilla todo puede llegar en un momento dado a cambiar, pero Cruz Azul es otro equipo desde que llegó Anselmi.
Sin duda. Sin duda, hay que dar todo el crédito a este hombre. Que aparte es muy correcto, ¿eh? Es un tipo muy educado, muy correcto, muy ubicado, cero protagonismo,
sí.
Nada de aspavientos. Y...
De hecho, no quiere, fíjate que no quiere venir a programas, dice que únicamente... Hace poquito lo invitamos, quiere aparecer únicamente en conferencias de prensa, no venir a programas. Esto respaldando lo que dice Rafa, de que prefiere mantener un perfil bajo, que además tiene estudios periodísticos, de periodismo.
Él era periodista.
Sí, correcto.
Es periodista,
sí.
Sin tener actividad de periodista ahora, porque pues encajó perfecto en la dirección técnica.
Y todo parece indicar que el estadio se va a construir cerca de Polanco, cerca del toreo de Cuatro Caminos, que ya no existe, en Azcapotzalco, donde estaba la refinería.
Donde está la arena.
Donde está la arena. Uh-huh. Allá la nueva Granada, el nuevo Polanco le llaman ahora, pomposamente.
Sí, sí, sí. Sí.
A la Granada. La nueva Granada.
¿Cómo es el Polanquito, no? Dicen algunos también. Polanquito está pegado.
Eso está,
¿no?
En Polanco, ¿no?
Sí, sí.
Pero Azcapotzalco, allá por donde estaba el mesón taurino de Juanito Hernández.
Sí, de Juan Hernández.
Ahí parece que va a ser el estadio Jorge
el
de
mesón
Rafa
taurino,
de.
Con las famosas gauneras.
Las gauneras, que son extraordinarias.
Sí.
Se deshacen. Ahí completas en el taco.
Qué ricas. Oye.
Yacen sobre la tortilla.
Sobre la tortilla.
Exacto.
Así delgadita, ¿verdad? Es que primero habían pensado en unos terrenos en el Estado de México, porque dijeron, pues no, o sea, tiene que ser en la Ciudad de México. Exacto. Oye, ¿va a romper el récord Cruz Azul? Pues yo creo que sí, ¿no? Sus dos siguientes rivales son Santos y Atlas. Y con eso rompería el récord. Ya después viene Tigres para cerrar el torneo, ¿no? Pero tiene 37 en este momento, ¿verdad? O sea, con esas dos victorias llegaría a 43. Estaría rompiendo el récord de puntos en torneos cortos con el formato de este número de equipos.
Exactamente. Así que en Azcapotzalco podría ser el estadio del equipo de la Máquina Cementera de Cruz Azul. Y vamos a ir contigo, Óscar Gallardo, allá en Monterrey.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo, amigos. Como parte de la preparación para el compromiso del próximo viernes ante los Xolos en Tijuana, el equipo de Tigres ensayó este miércoles en el Estadio Universitario Belko Paunovic. Presentó su último interescuadras con Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Guido Pizarro, Joaquín Osvaldo Rodríguez, Fernando Gorriarán, Rafael Carioca, Diego El Chicha Sánchez, Sebastián Córdoba, Juan Bruneta y Nicolás Ibáñez. Por lo cual, André Pierre Gignac estaría en la banca para el inicio de este siguiente compromiso de los felinos. Además, Javier Aquino y Jesús Angulo, por tema de suspensión, no serán considerados para el encuentro ante los Xolos. Los Tigres regresarán a entrenar este jueves en el Volcán y después tomarán un vuelo hasta la ciudad de Tijuana, en Monterrey, Nuevo León. Oscar Gallardo, ESPN.
Oscar, muchas gracias por la información y vamos a escuchar ahora a Bruneta, el atacante del equipo de los Tigres.
¿Cómo es esa relación entre el vestidor y Belco y su cuerpo técnico? ¿Ustedes están a gusto, están cómodos?
No, la relación normal, como siempre. El primer día Pau nos dijo su idea, tanto él como el cuerpo técnico. Después nosotros tratamos de llevarla a cabo, pero la relación es normal, muy buena, como siempre, una relación de trabajo muy buena. Como digo, el profe tiene muchas variantes, entonces... también es, no es fácil también para el profe que todo estén al 100, porque hay buenísimos jugadores, grandísimos jugadores, entonces es difícil elegir un 11, ¿no? Por eso también lo entendemos y tratamos de ir todos por el mismo camino, que siempre el objetivo es que a Tigre le vaya bien, así que ese es el objetivo nuestro. Pero después la relación con el profe, con Pauno, con todo el cuerpo técnico, la verdad que es muy, muy buena.
Las palabras de Bruneta con respecto a Paunovic, que reflejan, Rafa, que hay una buena relación entre técnico y jugadores ahí en los Tigres.
Sí, digo, él tiene, bueno, pues se conoce el perfil perfectamente, ¿no? Desde que llegó a dirigir a Chivas, sí, es una gente seria, profesional, dedicado, aferrado a muchas cosas,
temperamento.
No, claro, con temperamento, con personalidad.
¿Sí?
No cae en un exceso de respeto a las llamadas figuras. Pues a Guiñac, que es el único que de repente lo ha sentado, güey.
Sí, sí, sí. Sí, y va con Xolos, Jorge, que es un equipo ordenado con Osorio. Sí.
Y bien difícil en casa, sobre todo por la cancha. Por la cancha. Yo pienso que el único que podría generar ahí un conflicto sería el mismo Gignac. Según el reporte de nuestro compañero Gallardo, no va de inicio en el partido contra Xolos. Sí. Entonces, eso sí puede generar un conflicto. El otro día lo sacó y Gignac ni siquiera volteó a verlo ni le dio la mano.
No. Ay, pero en ese partido lo regresó a la titularidad porque el otro, uh-huh, o sea, hace tres jornadas...
Tampoco.
No inició, estaba en la banca.
Sí, es bien difícil Xolos. Y Xolos, si le gana a Tigres, casi seguro se mete de directo a la liguilla.
Sí, exactamente.
Con Juan Carlos Osorio.
Con ese equipo sería un exitazo.
Un exitazo.
En la Serie Mundial, los Yankees estaban en la lona, pero ayer ganaron. La serie está 3-1 y los Yankees todavía tienen vida.
En dirección hacia territorio del jardín derecho, lo hizo otra vez Freddy Freeman. En dirección hacia el jardín derecho. Corredores en las esquinas. Gleyber Torres en dirección hacia el jardín derecho. A lo profundo. Díganle que no es esa pelota. La pelota en territorio bueno. Sin problemas. Soto el plato. Habrá juego 5 en la Serie Mundial.
Sí, juego 5 en la Serie Mundial. La moneda está todavía en el aire y habrá que ver si todavía les alcanza a los Yankees, Jorge, después de estar 3-0 abajo en la Serie Mundial.
3-0 abajo, ningún equipo se ha recuperado de un 3-0 abajo para ganar la Serie Mundial. Pero bueno, pues hoy es la gran oportunidad de acercarse porque luego regresan al Dodger Stadium y en caso de que se definiera en un sexto juego, pues reiterar el que sería en el lo que sería el cumpleaños de Fernando Valenzuela, ¿no? Ese 1 de noviembre, si ahí se corona Dodgers, pues lo que sería otra vez otra coincidencia, ¿verdad?
Sí, que cómo se han dado, ¿eh?
Sí, se han dado varias
números, etcétera. El otro día nos lo decía el Rock, ¿no?
Sí, exacto.
Vamos ahora con el vecino de oro, con la gloria de la Colonia del Valle, con Memo Celis para preguntarte, Memo, ¿qué crees que pase después de la reacción neoyorquina?
¿Qué tal, vecino? Un gusto saludarlos. Aquí estamos en Yankee Stadium esperando, ¿no?, el último juego. Pase lo que pase hoy, el último juego de este año en el escenario, en la casa de los Yankees. Y bueno, creo que están muy bien posicionados después de la victoria de ayer, por la forma en que se da, porque despierta la ofensiva, porque todos en el line-up, excepto Anthony Rizzo, conectaron al menos un imparable. Están en buena posición, no para ganar, obviamente, pero para regresar la Serie Mundial a Los Ángeles. Me parece que sí, hoy los Yankees van a tener a su mejor pitcher, a su lanzador estelar, con Gerrit Cole, que fue quien abrió el primer juego y lo hizo muy bien. Hubo muchas críticas, si ustedes recuerdan, para el manager Aaron Boone, porque lo sacó muy temprano. Tenía 81 y había lanzado muy bien. El resto del partido, ya sabemos, se definió en extra innings y con el Grand Slam de Freddie Freeman. Y por el lado de los Dodgers va a abrir un Jack Flaherty, que ha sido inconsistente en la postemporada. Da una buena salida, después tiene problemas a la siguiente. Y la última vez que lanzó Flaherty en Nueva York fue la serie de campeonato contra los Mets y se llevó 8 carreras limpias. Y la primera vez que subió a la loma en esta serie mundial, juego 1, salió con un problema en la corva del que aparentemente todavía no se ha recuperado al 100%. Así es que, bueno, los Yankees, en relación al juego de hoy, tienen buen chance, por lo menos desde el punto de los pitchers abridores y por el hecho de que su ofensiva ya ayer empezó a salir del letargo con un despliegue de 11 carreras. Parece que pueden, tienen con qué, tienen las armas para tratar al menos de regresar la serie a Los Ángeles.
Memo, estos dos impresentables pseudoaficionados patanes que intentaron arrebatarle la pelota a Mookie Betts, ¿quedan de por vida expulsados del parque de pelota de los Yankees?
Quedan de por vida expulsados, vecinos, sí. Ayer fueron inmediatamente por ellos para sacarlos. Se hizo la investigación y se supo que tenían boletos para hoy también, hoy iban a estar ahí. Obviamente se les quitaron esos boletos, se decomisaron, se dieron a esos dos y a un grupo de fanáticos que estaban alrededor de ellos y que tampoco se portaron muy bien. El importe de esos boletos se va a dar a gente, a instituciones de caridad, para que puedan estar presentes esta noche en el estadio, que no son muchos, bueno, es la forma. Pero, y ellos sí, ellos están vetados de por vida, ellos no pueden volver a presentarse a Yankee Stadium, porque así aplica y así te lo dicen el boleto y así te lo dicen en cada juego, en toda la temporada en Grandes Ligas, antes de empezar el juego. Si usted interfiere, se va y no regresa nunca.
Por supuesto, así tiene que ser. Vecino, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Muchas gracias y saludos a todos.
Igualmente, allá en Nueva York, el vecino de oro, Memo Celis, con estos par de patanes, que incluso el otro le sujeta el antebrazo a Betts,
sí,
para colaborar con el vecino de al lado, con el vecino de asiento, y finalmente, pero había atrapado la pelota en un principio.
Sí, sí, Betts, la trabó Mookie Betts.
Así que fue out, pero qué nefastos personajes. Disque aficionados. Gracias por acompañarnos, Rafa, Jorge, buenas tardes. Que les vaya muy bien, hasta mañana.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.